Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en un domingo que viene ya en clave navideña. Faltan 10 días para la gran celebración de la Navidad. Y justo en una semana, a esta hora, aquí en COPE, será entonces el 22 de diciembre, y te estaremos contando dónde han tocado los principales premios del sorteo de la Lotería de Navidad. Volveremos a escuchar a los niños de San Ildefonso cantando el gordo, la alegría de los premiados y también de loteros felices por haber repartido un buen puñado de millones de euros. Eso será el próximo domingo en un programa que desde antes de las 9 de la mañana comandará Cristina López-Lichtin. Hoy la noticia está en Córcega. En esta isla francesa nació Napoleón y es donde a esta hora sigue el Papa Francisco dentro del viaje número 47 fuera de las fronteras italianas. En esta ocasión es un periplo de apenas un día, va a volver a Roma esta misma tarde, pero como todos los viajes oficiales está cargado de sentido y de simbolismo. Y en Córcega, Francisco ha sido recibido con ovaciones por todos y cada uno de los rincones de la isla por los que ha pasado. Bueno, el motivo oficial que ha llevado a Francisco hasta Córcega es la clausura del Congreso La Religiosidad Popular en el Mediterráneo. En España es algo que se vive con especial intensidad. Lo comprobamos justo el domingo pasado en Sevilla con la procesión magna que congregó a miles de personas. Lo comprobamos cada año, en cada Semana Santa, en los santuarios marianos, en todas y cada una de las romerías, en la peregrinación de Santiago, en el Camino del Rocío. Bueno, una religiosidad popular que ha estado presente desde los orígenes del cristianismo y que suele ser motivo de debate. Las luces y las sombras de esta piedad popular, que muchas veces no se llega a comprender en su totalidad si no se vive. Esta mañana el Papa Francisco lo ha llevado a primer plano y ha presentado esta religiosidad popular como una oportunidad para redescubrir las raíces de la fe.
Espero que este Congreso sobre la piedad popular los ayude a redescubrir las raíces de su fe y los impulse a un compromiso renovado en la Iglesia y en la sociedad civil, al servicio del Evangelio y del bien común de todos los ciudadanos.
En España, en Semana Santa, por ejemplo, hay más de 10.000 cofradías y hermandades, y es solo una muestra que refleja el fenómeno de la fe encarnado en la cultura popular, con sus formas propias y con sus expresiones impulsadas por el pueblo. De esto se ha hablado en este congreso en Córcega, que ya digo, se ha encargado de clausurar el Papa Francisco. Por lo demás, mañana lunes abrimos una semana que va a estar marcada por un potente calendario de citas judiciales que amenazan con amargar la Navidad a más de uno. Son declaraciones en los tribunales que han aumentado la habitual inestabilidad e incertidumbre en Moncloa y en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. El pasado jueves salvaron la primera bola de partido. Esto lo tenían bastante controlado porque José Luis Ábalos habla el mismo idioma que Sánchez y el resto de socialistas, por muy herido que esté. Pero sabe que gana más yendo de la mano del partido que fue número 2 y de que, por cierto, no sabemos si sigue perteneciendo porque poco ha trascendido sobre su expediente de expulsión, del expediente de expulsión de José Luis Ábalos. Con Ábalos en Ferraz estaban convencidos de que no iba a haber problemas. En su declaración del jueves no iba a disparar para arriba. De hecho, aunque no esté escrito, hay un pacto de no agresión que han ido teatralizando las dos partes antes y también después del paso de José Luis Ábalos por el Supremo. La situación se les va a complicar a partir de mañana con la declaración de Víctor del Lama. Lo escucharon todos los oyentes de Herrera en COPE en su primera entrevista en exclusiva aquí. Es un elemento, este Víctor del Lama, al que de momento no han podido controlar ni desde Moncloa ni tampoco desde Ferraz. El comisionista ha señalado a Ábalos, a Santos Cerdán, a varios ministros, al jefe de gabinete de María Jesús Montero e incluso ha insinuado que muchos de los escándalos en los que ha ejercido de nexo corruptor, esto en palabras de la UCO, los conocía el propio presidente del gobierno. Ahora es el turno de presentar pruebas y aquí en COPE dijo que las tiene.
hay pruebas creo que más que suficientes.
El temor en el gobierno de Sánchez es que vaya esparciendo esas pruebas para alargar más el caso. Esto será mañana. El martes es el turno de Koldo García, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, cuando era ministro y número 2 del PSOE. Este es el horizonte judicial que tiene el PSOE, además de el caso de Begoña, de la esposa del presidente del gobierno, además del caso de su hermano. Horizonte judicial que tiene el PSOE en la penúltima semana del año. En público, todos los ministros y los dirigentes socialistas evitan referirse a los casos de corrupción. Sin mencionarlos, esta mañana el nuevo líder de los socialistas madrileños, al que ha ungido el dedo de Sánchez sin oposición, el ministro Óscar López, daba una receta a los suyos.
Os quiero ver sonreír, os quiero ver de buen tono, os quiero ver contentos, no lo soporta la derecha.
Igual con lo que cuente mañana Víctor de Aldama, no van a tener muchos motivos para sonreír. Están pasando más noticias, te las cuenta ya en un momento Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues Antonio, ha fallecido Javier Echenique, vicepresidente de Telefónica y exdirector general del BBVA tras haber sufrido un derrame cerebral. Tenía 74 años y era vocal en casi una decena de consejos. Además, te cuento que mañana lunes el campo español vuelve a salir a las calles de Madrid, en esta ocasión para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Un pacto que todavía tiene que ser, eso sí, ratificado en el Consejo Europeo, pero que supondría la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Agricultores y ganaderos que denuncian que con este acuerdo se va a favorecer la competencia desleal de terceros países que no tendrán que cumplir con la normativa comunitaria. La convocatoria la lideran las organizaciones agrarias mayoritarias del sector y comienza a las 11 frente al Ministerio de Agricultura. Y ya son al menos 14 los fallecidos en el archipiélago francés de Mayotte por el ciclón Chido. Un ciclón tropical que ha alcanzado los 220 kilómetros por hora y que ha devastado parte de estas islas situadas en el sureste del continente africano, en las aguas del Índico. Se trata de un archipiélago que tiene 32.000 habitantes y que ha quedado en gran parte destrozado. Es el peor ciclón en toda la zona de los últimos 90 años y ha dejado además cientos de heridos.
Y ya está en juego el Atlético de Madrid-Getafe, Teresa Vasallo.
Sí, un partido con el que los del Cholo Simeone pueden ponerse segundos. Minuto 7 de partido en el Metropolitano. Atleti 0, Getafe 0 a las 4 a la vez Athletic. A las 6 y media y dos partidos, Villarreal, Betis y Real Sociedad Las Palmas. Y a las 9 el Barça se va a medir al Leganés. Lo hará sin Hansi Flick en el banquillo por sanción. Y además, como novedad, Ronald Araujo puede jugar sus primeros minutos después de estar 5 meses alejado de los terrenos de juego por una grave lesión. También está en juego ahora mismo en segunda división el partido entre el Gijón, el Sporting de Gijón y el Racing de Ferrol. Minuto 8 en el Molinón, Sporting 0, Racing de Ferrol 0. Y en la Liga F se acaba de terminar el primer partido del domingo. El Barça, que sigue invicto, ha ganado al colista, el Valencia, por 1-0 con gol de penalti de Rolfo.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¡Cómo mola!
Y en la radio, también, tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este domingo en COPE, Atlético de Madrid-Getafe, Fútbol Club Barcelona-Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En tu Navidad no puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todo huele ya y sabe a Navidad. Estamos a 10 días, precisamente, del 25 del día de Navidad y estamos a una semana de la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad. Ya está todo preparado en el Teatro Real para esta cita que se celebra el domingo próximo, día 22, y que vas a poder vivir en directo con una programación especial dirigida por Cristina López del Lictín y que va a comenzar poquito antes del inicio de ese sorteo, poquito antes de las 9 de la mañana. Un día antes, eso ya será el sábado 21, va a tener lugar el ensayo general. El sorteo de la Lotería de Navidad, que este año va a repartir más de 200.700 millones de euros en premios. Carlos Murillo.
Pues ya están todos los elementos preparados. El gran bombo, las bolas en las liras, la tolva, la trompeta. Todo listo en la planta menos 16 del Teatro Real hasta que vuelva a subir al escenario en la tarde del 21 de diciembre para hacer ese ensayo general. Antonio Pérez es el subdirector de operaciones de negocio y nos ha contado cómo va a ser ese día previo.
Haremos el ensayo general. Aquí vienen todas las personas vinculadas con este sorteo. Se ensaya absolutamente todo. Y ya vienen los niños de San Ildefonso también para ese ensayo. Es un ensayo que no está abierto al público y el mismo día del sorteo se comunica el número de niños de San Ildefonso y los nombres ya a los medios de comunicación.
El gran bombo será el responsable de llevar en su interior las ilusiones de muchos de nosotros, ya que este año el sorteo de Navidad repartirá 2.702 millones de euros en premios, destacando el premio gordo con 4 millones de euros por serie.
Te hablo ahora de la tecnología biométrica o de reconocimiento facial que va a alcanzar a 1.400 millones de usuarios en todo el mundo a finales de 2025. Esto lo aseguran varios informes de consultoras digitales. Las empresas que desarrollan esta tecnología dicen que es uno de los modos más seguros de proteger nuestros dispositivos. Ana Rumi.
Y lo es porque, como nos ha explicado Eduardo Azanza, esos vectores faciales no se pueden utilizar fuera de entornos concretos. Pongamos un ejemplo real. Si un hacker roba el reconocimiento facial introducido por un seguidor de un equipo de fútbol para entrar a un estadio sin la necesidad del abono físico, esa información no la va a poder exportar para acceder a la cuenta bancaria de esa persona, aunque tenga la biometría activada en el banco. No funciona en entornos diferentes.
Es el mejor método de guardar nuestra identidad de forma segura. Contrario de lo que tradicionalmente se ha pensado. ¿Y gracias a qué? Gracias a los sistemas que se basan en inteligencia artificial.
Así lo explicaba el CEO de Veridas, una empresa navarra puntera en biometría. De hecho, el reglamento de IA activo en la Unión Europea reconoce la seguridad y validez de este método siempre y cuando sea de corto alcance y de manera controlada. En este sentido, deja fuera toda esa tecnología desplegada en países como China y utilizada para controlar a los ciudadanos en las calles.
Nos vamos a situar también a las 2 y 13 en Siria, una semana después de la caída del régimen de Al-Assad, los colegios vuelven a abrir sus puertas. Los domingos allí son días lectivos, por lo que esta mañana decenas de niños y adolescentes volvían al colegio. La rutina va regresando poco a poco también a las calles de ciudades como Damasco, la capital, tras una semana de celebraciones y euforia por parte de los ciudadanos sirios que han apoyado mayoritariamente el alzamiento de los que denominan como rebeldes, muchos de ellos como su líder con un claro pasado yihadista. Corresponsal en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán.
Las nuevas autoridades islamistas de Siria quieren recuperar la normalidad lo antes posible. Hoy reabren escuelas y universidades y Turquía ha sido el primer país en reabrir las puertas de su embajada en Damasco. El próximo puede ser Qatar y se trabaja también para volver a tener operativo el aeropuerto internacional de Damasco el miércoles. Mohamed al-Julani, el nuevo hombre fuerte del país, ha adelantado que se celebrarán elecciones y que está dispuesto a dar una nueva oportunidad a Rusia, uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad. Después de una semana de intensos bombardeos y de ocupar posiciones al sur de Siria por parte de Israel, al-Julani ha enviado un mensaje al Estado judío para decirle que ya no tiene argumentos para justificar estas acciones porque no hay presencia ni de Irán ni de las milicias iraníes dentro del país. Los iraníes han salido de Siria y la minoría chií ahora siente que les han dejado tirados.
Lo que sorprende y llama la atención es cómo un régimen tan consolidado como el de la dinastía al-Assad, que durante 50 años se ha mantenido en el poder sirio, ha sido derrocado en tan solo 12 días por los rebeldes, ya digo, muchos con pasado yihadista. David Alandete, nuestro corresponsal en Washington, ha podido conocer de primera mano a esta familia con una fortuna multimillonaria, a los al-Assad, y una historia pues poco conocida en Occidente.
Con la huida de Bashar al-Assad a Rusia ha caído una dinastía que gobernó Siria con puño de hierro desde 1971. Hafez al-Assad llegó al poder en Siria a través de una serie de golpes de Estado y maniobras dentro del ejército. De comandante de la Fuerza Aérea pasó a ministro de Defensa y de ahí a primer ministro y presidente hasta su muerte en el año 2000. En 1984 su hermano Rifat al-Assad intentó aprovechar una enfermedad del presidente para un golpe al desplegar tropas en Damasco. Sin embargo, la maniobra fracasó debido al respaldo de la élite militar a Hafez. Preguntado por si se parece a su padre en 2016, respondía esto. En ser independiente, sí. En luchar contra el terrorismo, sí. En defender al pueblo de Siria y al país, sí. Ahora Bashar ha huido con su poderoso hermano, Maher, jefe de la cuarta división del ejército. Siria queda así, lejos del control de los Assad por primera vez en más de medio siglo.
El futuro político de Alemania depende de la moción de confianza a la que se enfrenta mañana el canciller Olaf Scholz, moción que él mismo presentó y que casi con total seguridad va a perder. La celebración de unas elecciones anticipadas en el país el próximo 23 de febrero depende de lo que voten este lunes los diputados germanos. La última vez que un canciller alemán pidió una moción de confianza fue hace casi 20 años. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Olaf Scholz perderá esta moción de confianza y pondrá en marcha el mecanismo de las elecciones anticipadas, seguramente el 23 de febrero. Mañana será oficialmente el último día de la coalición semáforo en la que el socialdemócrata ha gobernado con liberales y verdes y que deja tras de sí una Alemania rota. Esta semana, empresas del acero han parado la producción porque se estaba pagando la electricidad hasta a 1.000 euros el megavatio hora. El Bundesbank anuncia el segundo cierre de año en recesión y no hay respuesta de un Estado agotado a la grave crisis de infraestructura y educativa. Y quizá más grave, el descontento del electorado ha elevado en las urnas a dos partidos antieuropeos y prorrusos. El discurso de Scholz ante el Pleno del Bundestag mañana será su primer gran acto de campaña. Todavía confía en remontar, aunque solo obtiene el 16-17% en las encuestas. La mitad que el partido más votado, la Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz, que llega con un programa de reducción de impuestos y línea dura migratoria.
Miramos también a la semana que estamos a punto de empezar y hay una cita mañana en el Supremo que ha instalado el nerviosismo tanto en Moncloa como en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Este lunes declara en el Supremo como imputado el comisionista Víctor de Aldama. Lo hará 4 días después del paso de José Luis Ábalos por el Alto Tribunal. Lo del ex número 2 del PSOE y exministro entró dentro de lo previsible, no se esperaba que fuera a disparar ni contra Sánchez ni contra ningún miembro del gobierno, y así fue. Lo de Aldama ya es una gran incertidumbre y hay temor en el PSOE. Una de las acusaciones populares es la del partido Justitia Europa. Su presidente es el abogado Luis María Pardo, al que saludo ya en Mediodía COPE. Señor letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, luego analizamos lo que dio de sí la declaración de Ábalos, pero ¿qué esperan del paso del comisionista Víctor de Aldama mañana por el Supremo? ¿Tienen motivos en el PSOE y en el gobierno para estar nerviosos?
Pues sí, nosotros pensamos de que tienen motivos para estar nerviosos y que además creemos que la declaración del señor Aldama mañana va a ser una auténtica bomba de relojería. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando hacer o la estrategia que se está intentando llevar a cabo es aquella de culpabilizar a Koldo y Aldama de todo lo que sucedió. Y lo que Aldama no está dispuesto a asumir es la responsabilidad que tienen los políticos por sus actuaciones durante este tiempo.
Uh-huh. Aldama, por tanto, no estaría dispuesto a comerse ese marrón en el caso de Koldo, que declara al día siguiente, declara el martes, parece que sí que va a seguir la estrategia, en este caso, de el que fue su jefe, de José Luis Ábalos.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos convencidos de que Aldama va a hacer una declaración explosiva en el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que ha hecho Ábalos, que, bueno, nosotros no pudimos estar, como sabéis, porque hemos sido expulsados de las acusaciones populares, y pensamos de que Aldama lo que va a hacer es decir, bueno, no, yo he podido tener ciertos negocios y tendré una cierta responsabilidad en las cosas que yo he hecho, pero no me voy a asumir ni me voy a comer el marrón de lo que han hecho los demás. Ábalos lo que vino a decir es que esto es una cosa de Coldo, esto es una cosa de Aldama, y que él básicamente no era ni ministro, es decir, tenía el Ministerio de Transporte, pero como si no lo tuviera. Y además hay que acordarse de que Ábalos era el jefe del Partido Socialista, era el secretario de organización, era quien más mandaba en el PSOE. Por tanto, esa declaración respecto de que él no sabía nada no se la cree absolutamente nadie. Lo que tenemos claro es que la declaración de Aldama es sustancialmente la más importante que se va a producir en España en los últimos años. Creemos además de que él va a apuntalar con pruebas y con vestigios lo que ha sucedido. Y vamos a ver qué pasa, porque Ábalos puede quedar en una situación muy complicada con la declaración que suceda con Aldama.
Ya he apuntado alguna de las claves, pero de lo que ha trascendido, ¿qué valoración hacen de la declaración de Ábalos? Si ven un posible pacto con la Fiscalía y si fue un acuerdo de no agresión también contra Moncloa y contra su propio partido, contra el Partido Socialista.
Claro, que Ábalos haya descargado su responsabilidad en Coldo es como rebajar el nivel en el cual nos encontrábamos, donde ya prácticamente había una autopista apuntando al número uno, según el informe de la UCO, que bueno, podría ser el presidente del gobierno. Entonces, claro, ¿qué sucede ahora? Porque a Ábalos, al rebajar esa potencial implicación de otras autoridades, lo que intenta hacer es culpabilizar a que esto era una trama menor. Nuestra valoración es que Ábalos, el otro día, de lo que nosotros hemos podido saber, porque todavía no tenemos acceso a lo que realmente declaró, es que lo que ha intentado es poner una barrera, si lo podemos llamar así, para que no afecte al gobierno ni afecte al Partido Socialista. Pero creemos que esa barrera es como un queso de gruyer que tiene muchos agujeros y que al final el agua va a salir, y ese agua es la corrupción que ha habido en el Partido Socialista, donde por cierto nosotros hemos solicitado que vengan a declarar aquellas personas que han dicho que llevaban ciertas cantidades de dinero en ciertas bolsas supuestamente, y que estamos ahora mismo a las puertas de que eso sea admitido en la Audiencia Nacional, y que indirectamente acreditaría de que bueno, se han podido recibir ciertas comisiones por parte de algún partido político. Y esto es un hecho gravísimo, y esto es un hecho que ahora mismo tiene la Audiencia Nacional encima de la mesa. ¿Qué va a pasar con Ábalos? O sea, la valoración con Ábalos respecto del por qué mete esa barrera, por qué ha hecho esa barrera para que no llegue a Sánchez, esto es la gran incógnita.
¿Pero es posible que Sánchez no se enterara de las andanzas de los Ábalos y de los Coldos?
Pues mira, según lo que declaró Aldama, todo lo que sabía Ábalos lo sabía el presidente. Todo lo que él comunicaba Aldama a Ábalos era inmediatamente comunicado al presidente. Todo lo que sabía Ábalos lo sabía el presidente. Eso lo declaró Aldama en la Audiencia Nacional. Si declara lo mismo en el Tribunal Supremo, el presidente del gobierno tendría que dar explicaciones de por qué se le suministraba una información respecto de ciertas actuaciones y cayó.
Bueno, aquí hay que recordar que, mirando a mañana lunes, Víctor de Aldama es protagonista en varias causas, entre ellas la del fraude de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional, que es precisamente la que le llevó a la cárcel, y también está esta, que investiga el Supremo por la trama de las mascarillas y la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Está implicado Ábalos, que es aforado, y por tanto la causa está en el alto tribunal. Con los indicios que conocemos, con los informes de la UCO, ¿qué horizonte tiene por delante ya no solo José Luis Ábalos, sino el propio presidente del gobierno?
José Luis Ábalos tiene un horizonte muy complejo y muy complicado, porque la UCO han hecho un excelente trabajo, donde seguramente en las próximas semanas o en los próximos días conoceremos nuevos informes apuntalando a lo que el último informe de octubre vino a hacer, que ahora mismo Ábalos se encuentre imputado en el Tribunal Supremo. Y el panorama, a nuestro juicio, como tú has hablado de la causa de hidrocarburos, que consideramos que es una causa muy importante y que ahora mismo está declarada secreta, puede hacer llegar o puede sostener algún tipo de indicio donde que esto no se quedaba en Ábalos, sino que esto había más. Pero no te lo digo yo, el propio Aldama reconoce de que España está dividida en cupos, ¿no? Y cuenta una anécdota que en una de esas pues pagos o que hicieron, resulta que le vinieron a decir, oye, no, que es que esto es de no sé quién. señalando a cierto responsable del Partido Socialista. Entonces, hombre, ¿pero cómo es posible que España haya acabado como Italia? Es decir, nos hemos dividido España, donde están los cupos de los partidos o el cupo del Partido Socialista y él maneja lo que se haga allí o no. Esto es gravísimo. De acreditar que esto sea cierto, esto hay que denunciarlo y la justicia tiene que tomar cartas en el asunto y llevar a los presuntos responsables de si esto es verdad. Sánchez conocía esto, Sánchez sabía esto, Sánchez sabe cómo se vivía España. Yo me remito a la foto que ha salido publicada en medios de comunicación de hace, creo, 9 años, donde aparecían Koldo, Santos Cerdán, Ábalos y Sánchez en ese viaje que se hizo por España y que acabó siendo el presidente o el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Ellos hicieron presidente a Pedro el Bueno. Ellos hicieron presidente. Y ahora lo que no nos pueden pretender hacer es decir que ellos pasaban por allí pero no sabían nada de lo que estaba ocurriendo. No me lo creo.
Lo he apuntado ya, pero le voy a preguntar una última cuestión. El jueves, Leopoldo Puente, que es el instructor, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, acordó en un auto unificar la representación de las 7 acusaciones populares personadas por la primera que se personó, que en este caso fue la del Partido Popular. ¿Sabe, señor Pardo, si Justicia Europa va a poder participar de la declaración de Aldamos? ¿Se va a repetir la situación del jueves?
Claro, nosotros lo que vamos a intentar todos los días es hacer que las acusaciones populares y todas las acusaciones populares estemos personados en el procedimiento y en las actuaciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque se nos está vulnerando la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción y, sobre todo, el principio de oportunidad y el principio de inmediatez. Es decir, entre una declaración testifical o de un investigado podemos observar ciertas conductas que no tiene por qué hacerlo la Dirección Unificada Letrada, en este caso que ha recaído en el Partido Popular. Y además nosotros tenemos la responsabilidad de verificar que esa Dirección Letrada se lleve a cabo de manera correcta y defendiendo los intereses de la acción pública. Lo que en ninguna parte dice ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tanto, lo que no está prohibido, está permitido, es que no podamos estar presentes. Lo que se viene a decir es que éramos un mero público y nosotros no somos público, nosotros somos partes y nosotros estamos representando algo tan importante como es en España la sociedad civil.
Bueno, pues veremos qué decide mañana el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el instructor de esta causa, y veremos todavía, veremos sobre todo si se cumple ese vaticinio que nos dejaba sobre que la declaración de Víctor de Aldama va a ser una auténtica bomba. Luis María Pardo, abogado de Justicia Europa, gracias por estar en Mediodía COPE, un abrazo.
Pues muchas gracias a la COPE por tenerme aquí y un cordial saludo.
Un saludo. Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte de una situación que atraviesan cientos de personas y que frena el proyecto de tantos matrimonios para formar una familia. La infertilidad, que es algo cada vez más frecuente por la edad a la que habitualmente nos planteamos la paternidad, la maternidad, hoy día, y que afecta, según los expertos, a 1 de cada 6 parejas.
Mi marido y yo nos casamos en el 2001 y soñábamos con tener hijos, de hecho queríamos tener una familia numerosa. A los pocos años vimos que los hijos no llegaban, entonces consultamos con los médicos, hicimos algunas pruebas y nos confirmaron que efectivamente no podíamos tener hijos.
Es Cristina López del Burgo, médico, y a quien acabas de escuchar que conoce bien lo que significa emprender el camino de la infertilidad, que también es el título de su último libro. Sabe que cuando llega a nuestras vidas se desata una verdadera crisis vital y mal gestionada puede dar lugar a la tristeza, a la culpa, a la rabia, a la envidia al ver cómo otras parejas consiguen tener hijos. Bueno, Cristina ha querido reflejar todo esto en El camino de la infertilidad, en el que recoge las principales ayudas de las que hay que valerse para poder superarla. Y antes de llegar a las 2:30, quiero que escuches el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Hoy tercer domingo de Adviento, ese llamado Gaudete, palabra latina que significa gozo porque el nacimiento del Señor está próximo. Aquí se permitía usar el órgano y poner algunas flores. Al acabar el Concilio Vaticano II, los otros cristianos asumieron también este día. No así los ortodoxos, que viven el nacimiento de Cristo el 6 de enero, el color es rosáceo, para hablar de la mitigación en la preparación. Por cierto, este miércoles 18 es la Virgen de la O.
Gracias, Jesús Luis. Tenemos que hablarte del que va a ser gran protagonista mañana lunes, que es Víctor de Aldama, que es el comisionista de la trama de Ábalos y que mañana tiene cita en el Tribunal Supremo. Enseguida te damos las claves. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE. La noticia se va a situar mañana en el Supremo. Dentro del galimatías que hay por los casos de corrupción que arrinconan al gobierno y al PSOE, una de las causas se está investigando en el alto tribunal, en concreto la trama de las mascarillas. Ya sabes, esa red que se encargó de hacer negocio con precios desorbitados, supuestas comisiones ilegales y material sanitario inservible. Esto sí que fueron mascarillas fake que acabaron desperdiciadas en un almacén. El caso saltó al Supremo tras la imputación de José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado y, por tanto, es aforado. Y el pasado jueves el exministro prefirió no sacar la artillería ni contra Sánchez ni contra ningún otro miembro del gobierno. Tampoco contra otros compañeros de su partido salpicados por la red de las mascarillas. A pesar de que estuvo ante el magistrado instructor 3 horas, Ábalos se puso de perfil y descargó toda la responsabilidad en su lugarteniente Coldo. Ni él sabía, ni él mandó, y si firmó algún contrato sospechoso fue por accidente. Poco más, y Ábalos niega que hubiera sido ministro. Le faltó un telediario para asegurar que es un bulo que fuera número 2 del PSOE y una de las personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Esto, por otro lado, era lo previsible. No se esperaba que Ábalos fuera a disparar sus acusaciones contra Sánchez, ni contra Cerdán, ni contra ninguno de los ministros o compañeros señalados por Víctor de Aldama. Y este es el nombre que más vamos a escuchar mañana lunes. Víctor de Aldama, empresario, expresidente del Zamora, comisionista de la trama de las mascarillas y nexo corruptor, según el informe de la UCO de la Guardia Civil. Con Aldama la estrategia del PSOE y del gobierno ha ido variando. Primero le presentaron como un don nadie, como alguien que pasaba por allí y que casualmente se hizo una foto en un mitin con Pedro Sánchez, de las muchas, de las cientos, miles, millones de fotos que se hace el presidente con afiliados y simpatizantes. Sin embargo, se han ido sucediendo las evidencias y por eso han tenido que cambiar la estrategia. Evidencias de todo tipo, la medalla de la Guardia Civil que le concedió el Ministerio del Interior, su relación y colaboración periódica con el Instituto Armado, su presencia en la zona VIP de aquel mitin en la Latina y también en la sede de Ferraz en la noche electoral de 2019, su papel, ya veremos imprescindible o no, en la visita de la vicepresidenta venezolana a Barajas. No se olviden de que Aldama estuvo en el aeropuerto en aquel controvertido aterrizaje de Delcy Rodríguez, que 4 años después sigue dejando más dudas que certezas. Y todas estas evidencias han venido de la mano de las acusaciones de Aldama. Muchas lanzadas, por cierto, aquí, en Herrera en COPE, donde acusó a Ábalos de entregarle varios miles de euros en metálico de supuestas mordidas y donde recordó la estrechísima relación entre el exministro y el presidente del gobierno.
El señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo.
Las acusaciones contra Ábalos, contra Santos Cerdán, contra varios ministros, las conoce. La escucharon aquí en COPE. Ahora llega el momento en el que el magistrado le va a preguntar a Víctor de Aldama y le va a pedir que presente esas pruebas para avanzar en la instrucción. ¿Qué se espera de la declaración de mañana de Víctor de Aldama en el Supremo? En Mediodía COPE le acabamos de preguntar al abogado de una de las acusaciones personadas en la causa. Es el letrado Luis María Pardo, de Justitia Europa, y vaticina que mañana Aldama va a ir con toda la artillería contra Ábalos y el resto de señalados. Así que en el PSOE y en Moncloa, ha dicho este abogado, tienen motivos más que suficientes para estar nerviosos ante las declaraciones de este lunes del comisionista.
Tienen motivos para estar nerviosos y que además creemos que la declaración del señor Aldama mañana va a ser una auténtica bomba de relojería. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando hacer o la estrategia que se está intentando llevar a cabo es aquella de culpabilizar a Koldo y Aldama de todo lo que sucedió, y lo que Aldama no está dispuesto a asumir es la responsabilidad que tienen los políticos por sus actuaciones durante este tiempo.
Y la clave es que a Ábalos en el PSOE y en el gobierno le tienen controlado, y a Víctor de Aldama no. Está herido, y aunque defienden en público que están tranquilos, en privado la realidad es muy, muy diferente. Esto será mañana. El martes es el turno de Koldo García, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos cuando era ministro y número 2 del PSOE. En otra de las causas, para que vean el horizonte judicial que tiene el Partido Socialista y Moncloa en la penúltima semana del año, en otra de las causas, la que investiga a la mujer del presidente por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, Begoña Gómez vuelve a ser citada por el juez Peinado. Hasta ahora siempre se ha acogido a su derecho a no declarar. Y el viernes, en este mismo caso, tiene cita con el juez Peinado, Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que realizó gestiones para la mujer del presidente del gobierno. Además de todo este horizonte judicial para el PSOE y para el gobierno, te cuento que el mundo de la moda, de la empresa, de la política sigue recordando hoy, domingo, a Isaac Andic, el fundador de la firma textil Mango, que falleció este sábado en un accidente de montaña en Collbató, en Barcelona. Tenía 71 años. Andic era la primera fortuna de Cataluña y la quinta de España. Y en marzo, el rey le entregó el premio a la trayectoria empresarial.
Isaac, eres un modelo claro de una persona hecha a sí misma y has demostrado que con mucha voluntad, empeño, humildad, determinación, se puede llegar muy lejos.
Que suba también al escenario don Isaac Andic.
Gratitud a mi familia, gratitud a mis amigos, a nuestro equipo y a todos por lo que han hecho y porque me hacen mejor.
Su vida es digna de estudio. Llegó a Barcelona con 14 años, tras huir con su familia de Turquía, y levantó desde cero, de la nada, una empresa que hoy tiene presencia en 115 países y da trabajo a 15.000 empleados. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Dos petroleros rusos naufragan cerca del estrecho de Kerch, en el mar de Azov.
Ambos buques habrían sufrido daños irreparables durante una tormenta a varios kilómetros de la costa del Mar Negro. Unos hechos que podrían provocar el vertido de más de 8.000 toneladas de crudo al mar. A bordo iban además cerca de una treintena de tripulantes.
Esto en el Mar Negro. Aquí en España el temporal mantiene en alerta Canarias.
En aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora están ahora mismo en Tenerife, La Gomera, El Hierro y el oeste de La Palma. Y en aviso amarillo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El viento que ha provocado esta borrasca atlántica Dorotea en Canarias ha causado ya algunos incidentes durante la pasada noche. Por ejemplo, en El Hierro ha habido varios cortes de suministro eléctrico.
Mañana se decide el futuro político en Alemania,
que depende de la moción de confianza a la que se enfrenta el canciller Olaf Scholz, moción que él mismo presentó y que casi con total seguridad va a perder. La celebración de unas elecciones anticipadas en el país el próximo 23 de febrero depende de lo que voten este lunes los diputados germanos. La última vez que un canciller alemán pidió una moción de confianza fue hace casi 20 años.
Y en juego a esta hora sigue el Atlético de Madrid-Getafe. Teresa Vasallo.
Inicio del partido muy frío y prácticamente sin tiros a puerta, tan solo uno y por parte del Getafe, minuto 38 en el Metropolitano. Atleti 0, Getafe 0 y a las 4 a la vez Athletic. A las 6 y media hay dos partidos, Villarreal, Betis y Real Sociedad Las Palmas. Y a las 9 el Barça se va a medir al Leganés. El Barcelona quiere aumentar distancias con los equipos madrileños, pero lo hará sin Hansi Flick en el banquillo por sanción. Eso sí, como novedad, Ronald Araujo puede jugar sus primeros minutos después de estar casi 5 meses alejado de los terrenos de juego por una grave lesión. Y también está en juego segunda división, minuto 39 en el Molinón, Sporting 1, El Racing de Ferrol 2, el gol del equipo asturiano ha sido por parte de Olaechea y los goles del gallego, el equipo gallego ha sido de Dorrio y de Nacho Sánchez. Estos tantos dejan momentáneamente al Sporting octavo y a un punto del playoff.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúster y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Aparte de lo de Aldama, que va a ser noticia mañana lunes, también vamos a estar pendientes del campo español que vuelva a salir a la calle. En esta ocasión para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que engloba países como Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. A agricultores y ganaderos que denuncian que con este acuerdo se va a favorecer la competencia desleal de terceros países, que no tendrán que cumplir con la normativa comunitaria europea. Y por eso, como ya hicieron en febrero, volverán a mostrar su desacuerdo en la calle. Y todo apunta a que la de mañana no va a ser la única protesta de los agricultores españoles. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Las organizaciones agrarias y cooperativas españolas, en línea también con el comité que las representa en la Unión Europea, bueno, pues han recibido este pacto con rechazo y dos de ellas, Asaja y COAG, son las que organizan esta concentración de mañana. Pérez Roque es agricultor de fruta dulce en Lleida.
Una competencia desleal aprobada por los representantes políticos, que es lo que más nos ha chocado ver estas caras de alegría, depende de qué países, incluso aquí en España, de que se abra esta veda.
Aunque todavía, de hecho, la pregunta más difícil sobre este acuerdo sellado entre la Comisión Europea y Mercosur este mes es si se va a aplicar y cuándo. Este pacto todavía tiene que ser ratificado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo y supondría la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.
Bueno, esto es lo que podemos apuntar. Lo cierto es que los agricultores españoles no son los únicos descontentos. De hecho, los agricultores franceses llevan varias semanas manifestándose contra ese acuerdo y además cuentan con el apoyo de su gobierno. Porque claro, una cosa son los agricultores y otra cosa son los gobiernos, que son precisamente luego los que votan.
Antonio, y para que el acuerdo salga adelante en la Unión Europea, 15 gobiernos tienen que votar a favor, lo que representaría un 65% de la población comunitaria. Y además debe ratificarlo el Parlamento Europeo. Por ahora, Francia lidera las naciones contrarias, ¿no?, a este acuerdo, y también hay reticencias en Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Austria y Polonia, y España precisamente y Alemania están entre los partidarios de que sí salga adelante. Entonces, bueno, los agricultores españoles piensan de una manera y el gobierno español piensa de la contraria.
Bueno, el malestar de los agricultores viene por el acuerdo con Mercosur y, mientras tanto, los pescadores también se manifestaban esta semana. El acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre las posibilidades pesqueras de 2025 dejaba insatisfacción en la flota española por los recortes de días en el mar para los barcos arrastreros. Iban a pasar de poder salir a pescar 130 días actuales a 27.
Pero tras dos días de huelga en este sector pesquero, Antonio, finalmente esta reducción de días de pesca no se va a llevar a cabo, según aseguraba el ministro de Agricultura español, Luis Planas.
Partíamos de una situación realmente muy desequilibrada en materia de Mediterráneo por las propuestas de la Comisión. Hemos conseguido revertir las propuestas de la Comisión a través de estas medidas técnicas.
Desde las pescaderías, como esta en Mallorca que vamos a escuchar, entendían perfectamente que los pescaderos parasen su jornada por esta razón.
27 días al año, ¿de qué van a comer las familias? ¿De qué vamos a comer los que estamos vendiendo pescado? Es que no tiene coherencia esto, es imposible mantener una familia trabajando 27 días y pagando impuestos, porque ellos no van a dejar de cobrar impuestos, ¿no? Hay que apoyar a esta gente.
La Unión Europea buscaba reducir los días de pesca de los arrastreros mediterráneos en un 79% con el objetivo de mejorar las poblaciones de peces y proteger la biodiversidad. Aseguraban, aunque expertos explican que la situación marina ya ha mejorado destacablemente durante los últimos 5 años gracias a que ya se habían reducido un 40% los días de pesca. De todas formas, sí que se llevan a cabo otras medidas de compensación que tienen que ver con el cambio en el tamaño de las mallas, otras con las vedas y también con las artes de pesca. Y todo esto exige un esfuerzo económico por parte de los pescadores que dicen no todos van a poder asumir. A las 3 menos cuarto nos vamos a situar en la isla de Córcega. Allí se ha trasladado el Papa Francisco, en el que hace su viaje número 47 fuera de las fronteras de Italia. Y siguiendo al Papa está Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Con una intensa jornada matinal del Papa Francisco en Córcega y sobre todo con un calurosísimo recibimiento que tú has vivido en primera persona, Eva.
Sí, es realmente increíble, Antonio, porque desde que el Papa aterrizó en Córcega está recibiendo el afecto de toda la población, no solo local, también han llegado miles de personas desde Francia, numerosos ferries que han funcionado como hoteles flotantes. Durante su intervención en el Congreso sobre religiosidad popular, el Papa ha abordado el tema de la laicidad, que es una cuestión especialmente sensible para la sociedad francesa. El Papa ha defendido que si la fe es auténtica, debe alimentar la ciudadanía constructiva, y después, en su encuentro con sacerdotes y religiosos, les ha animado a cuidar con mimo su vocación.
No se vive de rentas con el Señor. Al contrario, la alegría del encuentro con Él debe renovarse cada día. A cada momento es necesario volver a escuchar su voz y decidirse a seguirlo.
Bajo un sol espléndido, Antonio, el Papa está deteniendo el papamóvil en cada esquina de la ciudad para bendecir y saludar a decenas de niños. También ha escuchado el canto de la Pagüella, que son piezas cantadas solo por hombres, patrimonio inmaterial de la humanidad de esta isla de Córcega. Y esta tarde nos encontramos ahora mismo donde hablamos, ya en el recinto donde el Papa va a celebrar una misa multitudinaria, y después, al concluir, se reunirá todavía 30 minutos en el aeropuerto con el presidente de la República, Emmanuel Macron.
Se escucha de fondo los ensayos de esa celebración. Eva, bueno, tenías un encargo tú en este viaje que ya, bueno, se ha materializado ese encargo.
Sí.
Yo he perdido la cuenta, igual las llevas tú, de las veces que el Papa Francisco, desde el pasado 29 de octubre, ha tenido palabras de recuerdo, de apoyo, no solo para las víctimas, sino también para todos los damnificados por la Dana de Valencia y de Castilla-La Mancha. Y tenías un encargo que ya le ha llegado al Papa, y era una imagen que han hecho llegar a Francisco esta mañana desde Paiporta, una de las zonas más afectadas por la Dana en Valencia.
Sí, me consta que se ha conmovido cuando le han entregado esta estatua de madera de un ángel muy dañada a causa de la Dana y de la que se seguía desprendiendo barro. Se encontraba este ángel, que no tiene ni cabeza ni tiene alas, por eso es muy impresionante. Se encontraba junto al sagrario de la parroquia de Picaña, la más dañada de la zona. Formaba pareja con otro ángel que quedó irreconocible. Francisco ha prometido que leerá despacio la carta que le acompañó. Escrita por el vicario episcopal de la zona, Jesús Corbí, una carta preciosa en la que le cuenta que ese ángel sin alas y sin cabeza es símbolo de la oración, del sufrimiento y del trabajo de los valencianos, y en memoria de todas las personas que fallecieron y de tantas familias que lo han perdido todo y de todos los voluntarios que los han ayudado. Y pero también, Antonio, y esto es un matiz muy importante, en nombre de los sacerdotes que han llorado y se han embarrado limpiando, animando y enterrando a sus seres queridos. Es un regalo que seguro va a amplificar la cercanía que acabas de comentar del Papa Francisco con Valencia y con todas las zonas de España afectadas por la Dana.
Pues ahí está esa entrega, que es más que un símbolo, esa imagen, ese ángel destrozado, embarrado, de una de las parroquias de las zonas afectadas por la Dana, en este caso de Picaña, en Valencia. Que completes bien la jornada en Córcega. Gracias.
Muchísimas
Eva Fernández,
gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, gracias.
Estoy seguro que durante estos últimos días has escuchado este sonido en algún momento. Te pido que lo recuerdes con atención. Así sonaban las puertas de Notre Dame en su ceremonia de apertura después de más de 5 años cerrada. Era el arzobispo de París, Monseñor Logan Ulrich, quien llamaba golpeando con su cruz antes de cruzar el umbral de la que es una de las catedrales más importantes de Europa y del mundo. Y alguien que tuvo la oportunidad de participar en esa ceremonia es Martín Muñoz Ledo. Es el único monaguillo no europeo en Notre Dame y nos escucha ya en Mediodía Cope. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, qué momentazo, ¿no? Vivir en primera persona la reapertura de un templo así. Cuéntanos cómo fue vivirlo para ti.
Pues fue muy, muy emocionante, es algo muy inesperado. Yo no pensaba que lo iba a ver. Yo vi cuando se quemó la catedral y bueno, pensé que pues, ya no estaría en París para ver la reapertura y mucho menos estar en el equipo de los acólitos en Notre Dame.
Me dices que viste cómo se incendió hace 5 años, pero ahora quiero que me cuentes no cómo quedó entonces, sino cómo es el resultado tras la excelente restauración.
Pues muy, muy bonito, o sea, todo pulcro, todo blanco adentro. Se ve que hay una nueva vida, ¿no? Que está dentro de la catedral, todo nuevo, todo pulido, todo reorganizado, los espacios litúrgicos, los lugares de oración, diremos que hay más espacio, ¿no? Hay una especie de ergonomía para que pueda coexistir la gente que viene ahí para rezar y la gente que viene ahí para visitar.
Lo hemos comentado al principio, Martín, eres mexicano. ¿Cómo entra un mexicano de Ciudad de México a formar parte de lo que se conoce como el gran clero de Notre Dame? ¿Cómo entraste a formar parte de esa familia?
Eso fue pura suerte, pura suerte. Yo estuve acolitando en una parroquia en París y pues de casualidad el párroco este año fue nombrado capellán, uno de los capellanes en Notre Dame, y me comentó que había necesidad de brazos, de fuerza, pues, para ayudar en la reapertura y sobre todo en la semana... En esta semana que es como una semana de jubileo, ¿no? De la reapertura de Notre Dame. Entonces se necesitaba muchos hombres para poder mantener el servicio litúrgico en la mañana y en la tarde.
Además, creo que este gran clero tiene algunas particularidades. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de él?
Para formar parte del gran clero, uno tiene que ser laico, hombre entre 17, 18 años hasta los 27, 28 más o menos. Y bueno, obviamente ser católico y estar disponible para poder por lo menos ayudar en una de las liturgias, en la mañana, en la tarde, entre semana y en fin de semana.
tú llevas siendo monaguillo desde niño. Mira, en este caso coincides conmigo, que también fui monaguillo en mi parroquia. Has vivido en lugares muy diferentes del mundo. ¿Cómo se despiertan las ganas de formar parte de una Eucaristía en un niño tan pequeño? ¿Y cómo ha evolucionado esa vocación de servicio en ti?
Yo empecé a ser monaguillo en Taiwán. Tenía 6-7 años más o menos. Y estuve en una comunidad hispanohablante y esa comunidad no... La particularidad es que no tiene párroco, ¿no? Son sacerdotes que hablan español, que se turnan, porque no todos vivían en Taipei, capital. Otros tenían otros compromisos, cosas que hacer y a veces había curas, sacerdotes que no eran hispanohablantes y pues leían muy bien, ¿no? El misal. Y bueno, pues no había un equipo, no había un equipo litúrgico para asistir a la Eucaristía y pues, no sé muy bien cómo, no me acuerdo bien cómo empezó todo, pero yo creo que dije que sí. Y luego pues ya continué. Mi padre es diplomático, entonces viajamos mucho y también en Hanoi también ahí estuve y bueno, pues a mí se me hace raro cuando un cura esté solo ahí en el altar y para mí el monaguillo está ahí para ayudar al padre para que se concentre en la Eucaristía y ayudar a los fieles a también a rezar, ¿no? También estamos ahí para ayudar a rezar.
Para que al sacerdote no le falte de nada en el momento oportuno, que también hay que tener la precisión del instante, ¿no? De lo que requiere la liturgia. Una última cuestión, porque me has contado que, volviendo a Notre Dame, estuviste allí en el momento del incendio, Martín. Quiero que, para terminar, nos reflejes esas dos realidades. El pesimismo que inundó a los parisinos, a los franceses, a los turistas, a los europeos, el día del incendio, y cómo se ha despertado una emoción, incalificable en muchos casos, tras esta excelente restauración.
Sí, así como lo ha mencionado, o sea, esa tarde del mes de abril 2019, me acuerdo muy bien, estaba en la Sorbona, y de repente una compañera me dice que estaba quemando Notre Dame. Fuimos al muelle, todavía no se estaba quemando, había mucho humo y pues bueno, ver poco a poco cómo el humo se transformaba en llamas, la gente que estaba ahí paralizada, traumada, gente que no lo podía creer. Yo pienso que ese efecto se dio también por el hecho de que hubo como una especie de incomprensión, ¿no? ¿Cómo es posible que una catedral en el siglo XXI se esté quemando y no fue el caso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en otras guerras, ¿no? Porque esa catedral ha sobrevivido muchos eventos históricos en Francia, ¿no? La Comuna, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y también hay un amor, ¿no?, de los franceses hacia el patrimonio. Esa destrucción, ese incendio afectó tanto a los católicos como a los no católicos. Y bueno, pues la reapertura, yo creo que lo definió muy bien el arzobispo, borró esa pena que vivió París, ¿no? Como si hubiera una especie de resurrección.
Bueno, pues cuantas más fotos veo, cuantos más vídeos repaso de cómo ha quedado y tras escucharte también, Martín, más ganas tengo de volver a ver Notre Dame. Martín Muñoz Ledo, monaguillo en la Catedral de Notre Dame en París. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, si hay una imagen que nos ha emocionado a todos tras la tragedia de la Dana, ha sido la de la solidaridad de todos los españoles. Pero esta no es la única muestra de generosidad de la que podemos presumir. A esta hora nos ponemos en la piel de todos aquellos que siguen esperando a que suene su teléfono.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda un familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
En su caso, Julián habla de un corazón para su miocarditis. Este gaditano de 52 años es uno de los miles de rostros que hay detrás de los 33 años que lleva España siendo líder mundial en trasplantes de órganos. Y 2024 le quedan apenas unos días, va camino de sumar un nuevo récord, superar la barrera histórica de los 50 donantes por millón de habitantes. Estos son datos provisionales de la Organización Nacional de Trasplantes. Todo gracias a la solidaridad de donantes y familias como la que salvó la vida de Julián.
Primero miedo. Ya después, cuando tú ves como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la Seguridad Social, ya, hombre, ya te ves otra confianza. Y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de trasplantes del mundo y que encima somos un país muy solidario, que aquí la gente tiene mucha conciencia.
Bueno, es militar retirado. Un día en pleno servicio comenzó a sentirse fatigado. Lo que le dijeron que era una bronquitis terminó siendo una miocarditis. Su corazón se dilató por una infección que cogió cuando estaba destinado en Somalia. Necesitaba un corazón nuevo y de forma urgente. Una noticia que recibió el 1 de enero. En España se realizan 16 trasplantes al día. Por millón de habitantes superamos a Estados Unidos y doblamos las cifras de Francia, que es el tercer país del ranking. ¿Tenemos o no tenemos motivos para presumir de España? Claro que los tenemos. Bueno, hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ahora con Tiempo de Juego.